50% hasta en 18 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y todo en un solo lugar. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale, válidas en todos los locales. ¿Qué esperás? El Hot Sale de Casa Silvia es lo más para equipar y renovar.
Casa Silvia, siempre te da más.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 p.m. en todo el país, cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12.9 grados y la humedad 68%. Realizan una vigilia en el rectorado de la Universidad de La Plata antes de la marcha universitaria.
Un grupo de estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata concentran frente al rectorado en la antesala de la marcha federal universitaria que se realizará mañana. Entre todos se despliegan banderas sobre la avenida 7 para visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas que llevan más de 200 días sin respuesta por parte del gobierno nacional de Milei. Luciano Reynoso, secretario general de la Franja Morada, así lo detallaba.
Bueno, nos parecía muy importante estar presente en la vigilia y más en la concentración de la Universidad Nacional de La Plata, porque mañana toda la ciudad de La Plata va a marchar a la capital, que va a ser en todos los puntos del país, en todas las capitales del país donde haya una universidad, va a haber una marcha, y es hacerle entender al gobierno que algo muy simple y muy sencillo en nuestro sistema republicano, él tiene que cumplir con una ley aprobada y rectificada después del veto por el Congreso de la Nación.
Desde el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, Rizo Valdares, Informa Provincia.
La desaprobación del gobierno nacional es casi del 55%. Así se desprende de un relevamiento de Management and Fit, que a su vez ubica al presidente Milei en el séptimo puesto de un total de 16 dirigentes medidos. También la inflación aparece al tope de las preocupaciones del sondeo que se realizó entre el 13 y el 27 de abril. Avanza la licitación de otros 2.500 kilómetros de rutas. Los trayectos nacionales implicados se encuentran en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. La licitación busca mejorar la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística, el turismo y el comercio productivo. La selección de Irán exige condiciones para jugar el Mundial. En el marco de la guerra contra Estados Unidos, el equipo persa confirmó que jugará la Copa que se organiza en ese país. Entre los pedidos figuran garantías de visado para toda la delegación y respeto a los símbolos e instituciones de la República Islámica. Además, Irán solicitó que solo se permita ingresar a los estadios con las banderas oficiales del país y que las preguntas en conferencia de prensa se limiten exclusivamente a temas futbolísticos y técnicos. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12.9 grados, la humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El planeta Tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Es momento de estar perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Una nave intergaláctica que cruza el mundo exterior con la energía que dan el arte y la alegría. Perdidos en el espacio con Gillespie, el que conduce la nave.
Toma el control de la nave.
No sin distraerse de vez en cuando. Escucha Provincia.
Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el espacio. Programa en formato semanal. Atención, todos los lunes de 21 a 0. Aquí por Radio Provincia, Notarán que estoy un poco cascadito de la voz.
Sí. ¿Qué tal, Guile? ¿Qué pasó? ¿Salió desabrigado?
Sí, este momento suele pasarme esto, ¿eh? No, ni siquiera puedo atribuir a que sea una afección o una enfermedad ni nada por el estilo.
Claro, claro.
Es sencillamente que en un momento determinado hay una lucha de poder entre el calor y el frío, generalmente a esta época, ¿no? En el otoño.
Sí.
Quizás un poquito más exagerada este año. De repente, claro. Cuando, no sé, hemos pasado de temperaturas de 20 largos grados a 7 grados, no sé.
Claro, y, claro, sí. Está loquísimo, sí, todo.
Sí, y de repente entra a venir como un viento helado. Por ejemplo, Monte Grande es muy notable porque es descampado.
Sí.
Entonces es muy notable cuando empieza a venir ese freezer que viene directamente del sur, de la Patagonia.
Sí.
Y le empieza a ganar territorio al calor subtropical. Y,
claro,
y se nota mucho, ¿eh? El aire frío que empieza a invadir lo cálido, ¿no? Es bastante loco.
Sí, igual está todo loco con el clima. Porque sí, pasamos de estos 20 y pico de grados a 4, frío con humedad, frío sin humedad, qué sé yo. ¿Vio eso de que Argentina tiene los 4 climas? Bueno, sí, Buenos Aires tiene los 18 climas ahora.
Claro, claro, claro. Y hay personas que son más sensibles a eso. Mm. Yo lo que he notado en mi entorno, hay mucha gente como con tos, con una especie así de flemas o cosas así. Disculpe la gente que está comiendo, ¿eh?
No, bueno.
Pero bueno, es normal. No estamos por el momento ante ninguna invasión de gripe ni nada, que yo crea.
Ok, perfecto.
Soltamos medio resfriados, esa es la palabra.
Está bien.
Refrío. Y el equipo está también pasando las inclemencias. Voy a presentar a Miri Molero en un ratito, la vamos a tener con nosotros. Iván Horowitz, que completa el cuadro de los colaboradores con muchas secciones, ahí trabajando producción. Caro Langer con las fotos. Javier Moreira es nuestro supervisor del estudio, que anda, va, viene, que chequeando que funcione todo.
Conecta cables, desconecta, mete los dedos en el enchufe.
Exactamente. Y lo tenemos al Gonzo Palacio en la operación técnica.
Sí, señor.
Gonzalo Palacios, un grande. Bueno, Dieguito, vamos a tener muchas cosas. Yo prometí y voy a cumplir con la cobertura de los discos de Charlie, de la trilogía de oro, podríamos decir. Hoy le toca el turno a Piano Bar. Así que bueno, vamos a seguir con la obra de Charlie solista, ¿no?
Muy bien, espectacular, la verdad espectacular, lo estamos disfrutando mucho.
Sí, sí, están muy buenos. Esos tres discos son muy interesantes, porque ahí se puede ver, si uno tuviera la posibilidad de escucharlos uno atrás de otro, digamos, y ir viendo esa evolución del 82, 83 y 84 de Charlie, es una maravilla, porque estamos viendo a un artista buscando una identidad definitiva. Siempre él tuvo una gran personalidad en su música desde sí, adolescente,
claro.
¿No?
Claro.
Influenciada por la música clásica, por su virtuosismo con el piano, seguramente elementos como los Beatles. Él siempre reconoció también la influencia de Gershwin.
Sí.
De un tipo de jazz académico, porque vamos, claro, a decir que Gershwin no surgió de New Orleans ni de los afro que tocaban en la calle. Era un tipo que sabía, había hecho estudio de orquestación, de armonía, dirección orquestal, composición, un tipo, claro, preparado en un conservatorio, y que de refilón entró en el jazz adoptó los ritmos del jazz, básicamente. Y él le metió arriba toda esa crema que es más de la música clásica y que lo llevó a componer, qué sé yo, estoy pensando Rhapsodia in Blue.
Sí, claro, increíble.
Es una obra de media hora, escrita toda en partitura para una orquesta.
Sí, sí.
Bueno, a Charlie medio que le gustaban ese tipo, le gustan ese tipo de jazzistas académicos. No sé si le gusta tanto Louis Armstrong o...
Claro, sí, entiendo. Sí, sí, sí.
Claro. Pero además de todo eso, vamos a estar en presencia de un Charlie que descubre, por ejemplo, a Prince. Y toda la movida de músicos norteamericanos del pop, y que empieza a dejar las capas brillantes al estilo Rick Wakeman del rock sinfónico, y empieza a hacer una música mucho más directa, canciones muy pegadoras con letras muy directas, y ahí aparece el niño prodigio, podríamos decir, del rock argentino.
Claro.
Porque, bueno, un tipo que sabe tanto de música, pero a la vez que llega a fibras tan populares, y empieza a jugar en toda la cancha, ¿no? Porque tener una enorme masividad con una altísima calidad musical, cosa que generalmente no va de la mano.
Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, es inusual que vaya de la mano, la verdad.
Claro, la música es como una pirámide. A medida que sos mejor músico, menos te escuchan. Generalmente es así, pero el caso de Charlie fue una excepción. Y esto lo vamos a terminar de descubrir con este tercer disco, que es Piano Bar, que es el disco donde él, digamos, sale del laboratorio. Porque hasta ahora los discos de Charlie solistas eran literalmente discos de Charlie solista. Era Charlie 90% y algunos músicos que venían a tocar algo, como Pedro Aznar, como eventuales músicos. Acá ya lo vemos a Charlie entrando al estudio Ion con toda una banda y de principio a fin toda la monada tocando.
Claro, sí. Sí, sí.
Entonces... es interesante este experimento. Fue la primer gran banda de Charlie, la que tenía los hits en la base, y a Fito en los teclados, Fabiana en Cantilo en los coros y Melingo en el saxo.
Sí, espectacular, o sea, realmente increíble. Es como una banda soñada para cualquier músico, pero además está con Charlie, con canciones increíbles. Quiero hacerle una pregunta.
Sí.
En este devenir de la discografía de Charlie, ¿cómo encaja Parte de la religión, que es el cuarto disco? ¿Está cerca de esta trilogía inicial o está cerca de lo que viene después, como Conseguir Chicas, Filosofía Barata, etcétera?
Bueno, hay un cambio abrupto de banda. Tenemos el primer cimbronazo de Charlie a nivel locura, podríamos decir. Claro, porque él es como que echa a todos, y empieza a armar una banda nueva con pibes. Es por esto que aparece, él arma un grupo que se llamaba Las Ligas, donde ya aparece Fernando Samalea, que era un pibe.
Claro.
Aparece Cristian Basso, después sería bajista de La Portuaria.
Sí.
También, todos pibes con tipo de la secundaria. Richard Coleman tocando la guitarra. Flacos que, por ejemplo, en el caso de Richard Coleman, medio hablaban mal de Charlie, además. Era la generación que vino para hundirlo a Charlie. Musicalmente, con otra data, con otras cosas. Y él termina armando ese grupo. Después, muchos de esos músicos duraron muy poco. Y aparece gente, bueno, aparece el zorrito que pasa de Soda Stereo a Charlie, y el zorrito sería como un aprendiz, no era, no, o sea, al zorro le toca reemplazarlo a Fito en esta historia.
Claro.
Pero con características distintas. Fito se fue, que ya tenía dos discos de él, ya llenaba el Luna Park Fito, casi metía más gente que Charlie. Y era como tener a dos solistas en el mismo grupo. El caso del zorro es distinto, porque el zorro ya entra a ayudar, digamos, entra como un colaborador para tocar lo que Charlie no podía tocar él, y se lo pasaba el zorrito para que lo hiciera.
Sí, claro, claro. Y se quedó muchos años al lado de Charlie en ese lugar medio de casi de acompañante, claro, más allá de lo musical.
Claro, y aparte el zorro entra en calidad de fan. Entonces, es distinta la adoración, el amor. Fito era como un colega de Charlie. No, claro. Hablaban de igual a igual, a pesar de la gran admiración que le tiene Fito. No era como el zorrito, que capaz que lo estaba esperando en la puerta de la casa para saludarlo.
Claro, claro, claro.
Y medio que es hermano. Y entra sí, Hilda también. Entra eso. Hilda.
Entra Hilda Lizarazu, sí.
Que Hilda, ahora lo tomamos un poco en broma, pero era como la que iba atrás de Fabiana haciendo los mismos laburos que dejaba Fabiana, ¿viste? Era como la que le serruchaba el piso de alguna manera. En realidad no era así, no era así. Y aparte Hilda venía de un lugar completamente distinto, porque Hilda era la fotógrafa de todas las bandas con las que después tocó. Claro, claro. Hilda tenía una carrera como fotógrafa, exponía, qué sé yo, era una mina del ámbito de la fotografía con un criterio estético increíble, y que le pasó lo mismo como en todos los casos. Además cantaba y, claro, y en algún momento le decían, dale, canta. Y bueno, tenía un magnetismo muy especial. Hilda era muy bonita también, Fabiana también, las dos, pero con estilos distintos, pero digamos la forma en que se vestía Hilda, era como una especie de Frida Kahlo, no sé cómo explicarlo.
Sí,
pero
sí, medio exótica para lo que era el mundo del rock también.
Claro, claro, como que nosotros decíamos, pero esta mina es diseñadora de modas, ¿viste? Como que venía de un lugar más pop, Andy Warholesco.
Claro.
Bueno, y bueno, ese fue el grupo que después empieza a trabajar con Charlie tantos años. Aparece el negro García López.
Claro, reemplazando a negro.
Claro. Cuando los hits se van a hacer su carrera, y vaya lo bien que le fue, mejor que a Fito en aquel momento. Digamos, todos se van a hacer sus cosas y empiezan a entrar músicos que venían de otros lados. El negro García López venía de La Torre, por ejemplo, de tocar, sí, con Patricia Sosa. Y bueno, y era un chabón como del glam metal, como si fuera de un grupo como Whitesnake. Guitarrista con un pañuelo, una bandana en la cabeza, cadenas, pantalón de cuero apretado. Era ese tipo de guitarrista y cayó muy bien a Charlie, le vino muy bien, porque encontró muchos pasajes solistas para la guitarra. Se lució mucho el negro con Charlie.
Pienso, por ejemplo, en el disco siguiente, en Cómo Conseguir Chicas, que ya toca plenamente como integrante de la banda el negro, que no sé, claro, en Funky, por ejemplo.
Sí, bueno.
Muy presente, claro, muy, es todo suyo.
Claro. Sí, es como, vamos a decir que la guitarra gana uno o dos puntitos más en presencia de lo que era habitualmente la guitarra en Charlie García. Se pone más al frente, casi como un segundo frontman de la nueva banda. Y bueno, el negro, de por otro lado, lo tenemos a Fernando Lupano, que es un tipo más del palo del jazz. Hoy por hoy vive en España. muy estudioso, muy metódico, le dio el toque, digamos, al bajo muy interesante, la base que empezaron a hacer Lupano y Samalea, ¿no? Los dos.
Claro.
Y bueno, y ahí empieza esa nueva historia que es, en algún momento del año la vamos a recorrer.
Como
con seis chicas y sobre todo parte de la religión.
Sí.
Que vos sabés que hay una cosa cortita que te cuento y ya cerramos.
Sí.
En parte de la religión, esto lo cuenta Samalea, creo que nos lo contó a nosotros hace un tiempo, cuando lo entrevistamos.
Ah, puede ser.
O yo se lo pregunté específicamente. Cuando entra Samalea, medio Charlie. Le dice, mira que yo no quiero mucha batería, ¿viste? Medio como que, no te digo que se lo quería sacar de encima, pero yo quiero usar mucha batería electrónica. Cualquier otro baterista, pues, se hubiera dado media vuelta y se va y le dice, bueno, llámame cuando quieras un baterista. Y Samalea hizo todo lo contrario, le dijo, yo te voy a ayudar a armar las baterías electrónicas.
Claro.
Es decir, él ayudó a armar a su reemplazante robótico.
Sí, claro, es increíble eso, es como una concesión para después crecer.
Claro, y es como que dejó el ego de lado y te dijo, loco, yo te voy a ayudar, mejor que un baterista no vas a encontrar para armar las baterías electrónicas.
Claro.
Y bueno, mucho del disco Yendo a la Religión, parte de la religión, perdón, baterías electrónicas hechas por Samalea.
Claro, a diferencia de los anteriores que las hacía Charlie.
Claro, que eran muy sencillas, pero efectivas. Bueno, nada, no quiero adelantarnos spoileando todo lo que va a pasar dentro de 5 minutos.
Está bien, no pasa nada. No, creo, yo por eso también quería hablar de hacia un poco más adelante para que después nos quedemos bien metidos en
Pianobar. Bueno, pero vamos a tener muchas cosas, el programa está cargadísimo. Si quiere, vamos organizando todo y empezamos a despachar las secciones.
¿Cómo no? Bueno, como Charlie vamos a escuchar después, y yo propongo escuchar aunque sea un cachito de Rhapsody in Blue.
Vamos.
Minutos para escuchar a Gershwin, este piano, esta rapsodia en azul o rapsodia in blue. Vamos a estar hasta las 12 de la noche como todos los lunes aquí en Perdidos en el Espacio, subidos a esta nave. En un rato Miri Molero, en un rato los discos fundamentales del rock nacional con Guile, completando, como recién decíamos, la trilogía inicial de la carrera solista de Charly García con Piano Bar, que es una locura de disco. Y un montón de cosas más. Tenemos una sección nueva que se llama Tres Noticias Literarias para contarles de cosas que quizás no se enteraron acerca de qué está pasando en el mundo de la literatura argentina. Todo eso en un rato. Nosotros vamos a ir en segundos a las noticias de Radio Provincia y ya venimos.
En el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 de la noche en todo el país. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 14 grados, humedad 63%. Las dos CTA anunciaron su plan de lucha para frenar el ajuste del gobierno nacional. En la conferencia de prensa, los secretarios generales de ambas centrales, Hugo Yasky y Hugo Godoy, también se refirieron al deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora. El 20 de mayo marcharán a Casa Rosada en defensa de la salud pública y el 22 se concentrarán en las puertas del Cabildo a favor de la soberanía nacional. Asimismo, confirmaron su presencia en la Marcha Federal Universitaria de mañana. El Gobierno Nacional aprobó un nuevo proyecto RIGI. La empresa Abra Silver impulsa el desarrollo de una nueva mina de oro y plata ubicada en las provincias de Salta y Catamarca. Se trata de una inversión de 764 millones de dólares para el proyecto Diablillos. Jorge Macri confirmó que aspira a la reelección en la jefatura de gobierno porteño. Señaló además que el PRO tendrá sus propios candidatos en la competencia para presidente de la Nación. También el jefe de gobierno porteño avaló las PASO, las que consideró como una buena iniciativa. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 14 grados, la humedad del 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Llegó el Hot Sale a Casa Silvia. Imperdible Hot Sale. Hasta este miércoles, aprovechá. Comprás y te queda. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 18 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y todo en un solo lugar. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale. Válidas en todos los locales. ¿Qué esperás? El Hot Sale de Casa Silvia es lo más para equipar y renovar. Bar.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenidos a Monoambiente Molero. Estamos en época de Feria del Libro y tuve el placer de poder hablar con David Toscana, que es el autor del Ejército Ciego, premio Alfaguara de Novela 2026, flamante ganador. Ahí estuvimos con él y esta es la entrevista. David Toscana, estamos acá en el marco de la Feria del Libro, fuera de los estudios de Radio Provincia, pero bueno, acá presentes para hablar del Ejército Ciego, que es tu última novela. ¿Cómo te va? ¿Cómo la estás pasando en Buenos Aires?
Pues muy feliz de estar aquí, ya he visitado Buenos Aires, me encanta Buenos Aires, me encanta comer en Buenos Aires y visitar amigos. Hoy me han tenido trabajando mucho, así que no he podido hacer nada de lo que me gusta, pero habrá tiempo.
Así son las promociones de los libros, ¿no? Hay que salir de gira y poner el cuerpo.
Y trabajar un poco, pero ciertamente la profesión que tenemos nos da para pasarla bien.
El ejército ciego. Primero sé que cuando lo vi, pensé que iba a tener que ver algo con el ejército iluminado, porque vos tenés una novela anterior, pero nada que ver.
Nada que ver.
O sea, hay algo de que el ejército es particular, digamos, que tiene una particularidad, pero nada que ver.
Pues son dos novelas cuyo título era inevitable. Aquí tenemos, en este caso, quise huir del título, pero me di cuenta que no podía. Que,
¿en serio? ¿Te pareció que era como,
pues
como
es
la
que,
novela anterior?
No, la novela anterior, digamos que pudo tener otro título, pero se llamó El Ejército Iluminado. Sí. Y esta novela no tenía posibilidad de otro título que El Ejército Ciego, porque...
Así se lo conoce, ¿no?
Y a fin de cuentas estoy hablando de un ejército ciego.
Claro. ¿Cómo fue que diste con esa situación particular de los bizantinos, los búlgaros, esa guerra, esa batalla? Porque ellos se venían peleando de largo, ¿no?
De largo, de siglos.
Enfrentamientos, los bizantinos vendrían a ser como los romanos católicos, ¿no? Que quedaban por ahí, zona de Bulgaria, Grecia, Macedonia, Albania.
Sí, ellos serían los romanos cristianos, ortodoxos.
Ah, ahí está.
Sí, los católicos son los de la otra Roma.
Los de la otra Roma.
La Roma de Italia y esta es la Roma de Constantinopla.
Claro, claro, que son, bueno, los que abandonan también ese, el como las primeras deidades paganas, digamos, lo que después fue. Pero bueno, no importa eso. Digo, ¿cómo diste con esa situación espectacular en la que un ganador de la batalla, que es el líder bizantino, en lugar de matar a los soldados, ¿qué hace?
Los manda a cegar. En la novela lo que hace es sacarle los ojos. La historia nos dice que lo cegó, no sabemos cómo. Y en la novela tomo la opción de que sacar los ojos, porque la tradición era precisamente esa. No era quemar los ojos, no era ponerles algún químico. Era sacarle los ojos y lo leemos desde Sansón. Sansón dice que los filisteos le sacaron los ojos y lo pusieron a empujar la piedra del molino en Gaza. Es el versículo bíblico. Y entonces se habla mucho de sacar ojos. Lo que hace Basilio II, después de ganarle la batalla a los búlgaros, en el año de 1014, es tomar 15.000 prisioneros y hacer precisamente esto, sacarles los ojos, los manda de vuelta a casa.
Eso es perverso, perverso total.
Es perverso total porque leemos muchas historias sobre muerte, ejecuciones. Sabemos que los mismos bizantinos, otro emperador, delante de una rebelión mató a 30.000 personas en el Coliseo de Constantinopla, pero como que la muerte nos cuesta menos trabajo aceptarla que el hecho de sacar los ojos. Parece más cruel y sin embargo no se consideraba un castigo tan grave como la muerte. Lo que ocurre es que ante la muerte uno puede ser valiente. Tenemos muchos testimonios de alguien al que, por ejemplo, le van a cortar la cabeza y lo asume valientemente. Espera que la espada venga y corte. Pero las crónicas antiguas hablan de que es imposible ser valiente cuando a uno le van a sacar los ojos. La persona que va a sufrir el castigo patalea, rasguña, grita, cierra los párpados y entonces al que le cortan la cabeza no necesita a nadie, simplemente se pone de rodillas en posición y vámonos. Y acá nos dicen que hace falta 3 o 4 personas para maniatar al que lo van a castigar de este modo. Por eso nos parece tan cruel el castigo.
Yo creo que vos lo planteás también en la novela, el tema de que además es casi una estrategia económica, porque lo que hace el Basilio es dejarles un lastre de 15.000 ciegos, o sea, 15.000 personas dependientes y que no son capaces de trabajar o de luchar, digamos, ¿no? Es un lastre que le deja al enemigo.
Un lastre económico y moral. Porque recibir de pronto en la capital del Imperio de Bulgaria, que en aquel entonces se llamaba Ohrid, y recibir a 15.000 ciegos, la gente sale a la calle y los ve ahí, los ve en este estado lamentable, los ve heridos, los ve algunos muriéndose por las infecciones que por supuesto les causaron a la hora de sacar los ojos. Y la escena, si se aproxima uno de manera lógica a la historia, porque la historia no está contada, la historia no nos dice qué pasó con ellos, solamente sabemos que llegaron a la capital y el zar se muere cuando los ve.
Ah, sí.
Pero más adelante no tenemos qué pasó con ellos, lo podemos imaginar de manera realista o lo podemos imaginar, como me tocó hacerlo, de manera literaria.
Tal cual. Ahora, para redondear la pregunta inicial, que era ¿cómo te encontrás con la historia? ¿Vos ya la conocías? ¿Te encontraste con esta historia? ¿Viste que no estaba contada y dijiste, che, esto está lindo para contarlo?
Sí, la palabra lindo me parecería un extremo, pero lo que ocurre es que cuando me topé con la historia, lo que quise fue conocer mejor la historia. Y cuando busqué en una y otra fuente, resulta que ningún historiador la había escrito. Por fin, un historiador polaco, que también estaba especializado en esta época, dice, es que esto no es una historia para historiadores, es para un novelista. Yo levanté la mano, dije, la voy a escribir, sorprendido de que los búlgaros nunca lo hubiesen escrito. Y hay una novela búlgara, sí, muy, muy buena, es una trilogía de este zar que se muere, pero la novela termina precisamente cuando muere el zar, cuando yo quería contar la historia que viene después.
Claro, ¿qué pasó con los ciegos? Un procedimiento que vos usás en El Ejército Ciego, porque estamos hablando de esta novela, El Ejército Ciego, que publicó Alfaguara, Premio Alfaguara 2026, además, qué detalle que me olvidaba de decir. Es una novela preciosa y lo que uno empieza es con los puntos de vista individuales, porque empezás con el experto en sacar ojos, ¿no? Que se dedicaba a eso, pero cuando le dicen que tiene que sacarle los ojos a 15.000, dice no, se niega. Y después cómo esos 15.000, que hasta ahí son un grupo, son sometidos a ese cegamiento, pero después va siguiendo casos. Entonces uno va como mirando desde el hombro de alguno de esos ciegos, los vas individualizando, ¿no?
Sí, el lector no se tiene que preocupar porque no voy a contar la historia de los 15.000.
No,
pero
no.
Habrá algunos 15 o alguna cantidad que nunca conté, sí. Donde van a representar los distintos modos de volver a casa. Los que son bien recibidos, los que son mal recibidos, los que consiguen ajustarse al empleo que tenían antes, fueran herreros, fueran criadores de cerdo, fueran los que preparan los pergaminos, el panadero, y algún otro que tiene que hacerse cargo de un oficio nuevo. Por ejemplo, el que esclavizan para...
Ah, ese es terrible, te iba a decir. Ese es una familia que lo reclama como un ciego propio, sí. Pero es mentira.
Es mentira.
Lo que quieren es aprovechar y llevarse gratis un esclavo, digamos.
Sí, entonces él padece de esto. Otro que también se inventa una nueva profesión es el espantapájaros, que
se pone las alas
de cuervo.
De cuervo.
Sí, y entonces...
Es muy lindo lo que haces con lo de la familia que no acepta la esposa que desconoce, la esposa que ama de cualquier manera, ¿no? Como hay todas experiencias diferentes de cada uno de ellos.
Sí, y también, tenemos también dos hermanos, uno que fue parte de los tuertos y otro el ciego. Pero el que perdió los ojos tenía los ojos azules y era la adoración del padre. Sí. Entonces va a haber ahí ciertos asuntos familiares.
Es muy linda esa historia
con
también.
El hecho de tener o no tener ojos.
Es muy linda esa historia porque es tan típico porque pasa en las familias. Viste que el preferido haga lo que haga. El padre dice, qué lindo, qué bonito, mi pobrecito. Y el otro, que no es el preferido, no importa que haga todo bien, el padre nunca va a estar conforme, ¿no?
Nunca va a estar, sí. Y es un poco lo que le pasa a esta, a esta pareja de hermanos. Y yo no sé cuántas historias pude haber contado para tener idea de lo que es volver a casa ciego, pero pues me di por bien servido con el menú que tenemos en la novela.
Hay un caso fantástico de un personaje maravilloso que inventaste, que es el que se hace la ilusión de que se va a quedar con una viuda de un ciego.
Sí, Panteleimón el impertinente.
El impertinente, sí. Ese siempre está como a la casa de alguna viuda que quede.
Sí, bueno, sabiendo que en la guerra siempre quedan viudas, él...
No, él como que apuesta, ¿no?
Sí.
A eso. Pero es maravilloso ahí como, aún en el 1014 y adelante, porque esto es el tiempo que sigue después, ¿no?
Sí, la...
Suceden estas cosas de que hay muertos que no se sabe que están muertos, porque él cree que va por una viuda... Y la vida no es tal.
Y el muerto no era tal.
El error de registro, ¿no? El error en esa confusión también, como tenés en cuenta, de que por ahí había alguien vivo que todos consideraban muerto o alguien muerto que se consideraba vivo.
Solía ocurrir, por supuesto, en las batallas, y solía ocurrir, no muy frecuente, pero pasaba algo que menciono y lo cuentan muchos historiadores de la Edad Media, que la gente cuando se iba lejos no sabía volver a casa. Hay historias de los cruzados iban, marchaban a la guerra y después no tenían modo de volver a casa, ¿no? Venían de una aldea que no tenía nombre, por supuesto que no había indicaciones para llegar a casa, y entonces mucha gente se perdía y no volvía, simplemente no volvía. La gente en casa tampoco tendría información, habrá muerto,
claro.
Se habrá quedado con otra mujer, no lo sabemos, fue y no volvió.
¿Querés explicar qué es el juego del bo?
El bo es un juego...
Lo inventaste vos, ¿no?
Pues es que lo jugaba yo de niño.
No.
Pero no con ojos, sino con pelotas de ping pong.
¿En serio?
Sí, o de tenis de mesa, como se diga aquí.
¿De tu infancia?
Es más grande, el ojo es más pequeño de lo que parece. Cuando te ponen un ojo, una réplica de ojo...
De un globo ocular.
La mano es muy pequeño.
Es chiquitito.
Sí, es chiquitito. En cambio, cuando vemos estas mujeres de ojos grandes, por ejemplo... Sí,
yo tengo ojos grandes.
Ojos grandes, sí, sentimos que son unas cosas enormes. Pero el juego consistía en esto, que una vez que los globos oculares estaban ya rodando, los ciegos inventan juegos y hacen malabares, a veces malabares imaginarios, porque no pueden pensar que verdaderamente están dominando en el aire tantos ojos. Pero hay un juego que es meterse un ojo en la boca y expulsarlo. Y cuando lo atrapa otro, etcétera, tiene algunas reglas este juego. Y yo recuerdo, sí, de niños que cuando expulsábamos la pelota, siempre era un bo, el ruido que se escuchaba.
Claro.
Y me acordé de esto, entonces lo puse aquí. Parece un juego inocente, pero cómo nos regañaban los adultos cuando jugábamos a esto, porque se nos iba a ir la pelota y...
Claro.
Y vamos a quedarnos ahí muertos de asfixia.
Igual hay algo de metafórico, ¿no? Del ciego jugando al bo con un globo ocular, ¿no? O sea, como escupiendo un ojo, que no necesariamente es el propio, porque
cuando entran
a girar...
Ya no se sabe dónde quedó.
Hasta que se pudre el ojo, ¿no? También, pero mientras tanto... Sí.
Es medio...
En las ferias existe este juego con vasos que se llama ¿Dónde quedó la bolita?
Ah, sí, los tres vasos y tenés que adivinar dónde está.
Entonces, no sé, aquí, pero en México se llama ¿Dónde quedó la bolita?
Ajá.
Y acá sería ¿Dónde quedó el ojito?
Claro.
Que es otro juego.
Y otro juego que hacen es el de pronto... Se tiran a un precipicio, no saben si hay agua, no hay agua. O sea, practican cosas muy locas tus ciegos del ejército.
Sí, quizá hay algunos ciegos que prefirieron no volver a casa y entonces yo me imagino que saltar por un acantilado sin ojos debe ser más fácil que saltar con ojos y ver lo que es la caída. En cambio, se puede imaginar poéticamente lo que es saltar y casi pensar que uno vuela cuando no ve nada.
Hay algo, ahora hablando que el bo es algo de que viene de tu infancia y todo, tengo muy marcado tu libro, estoy hablando del ejército ciego y estoy hablando con
Espero
Darío
que no hayas más cosas de mi infancia.
Hay una parte donde hay un personaje, uh-huh. que no me acuerdo, es un personaje de autoridad, pero que los reprende, les dice que no se porten como niños.
Hay algo de la
ceguera que como que los infantiliza, ¿no? Esa dependencia también puede ser, es interesante ese planteo. Uh-huh.
Sí, los ciegos empiezan a jugar de inmediato con la idea de ser ciegos. Se meten al mar y se vuelven niños, que yo creo que nos pasa a todos. Nos metemos al mar y empezamos a brincar de manera que no lo haríamos fuera del mar. Nos echamos agua, hacemos una serie de cosas infantiles cuando nos metemos al mar. Y le pasa a los ciegos. Entran al mar, pero al mismo tiempo que son un poco niños, al mismo tiempo empiezan a ver el mar de manera distinta. Y aquí, por supuesto, uso la palabra ver como apreciar. Porque uno de ellos dice, la palabra que más se utiliza con respecto al mar es inmensidad. Y sin embargo, para nosotros el mar es solamente el agua que está tocando nuestra piel. Y ahí es donde yo empiezo a notar las muchas diferencias que hay entre lo que normalmente tengo, que son narradores con ojos, a tener narradores que no tienen ojos. Uno no puede echar mano de todos los recursos literarios porque todo lo que es visual está de algún modo vedado para estos personajes y para estos narradores.
Claro, lo único que puede haber de visual es recuerdos del pasado.
Sí.
Pero el presente ya es todo sensorial con el resto de los sentidos que les quedan, ¿no?
Sí, ahí hay mucho de este recuerdo. Y hay cosas, porque los narradores, o el narrador, que yo tampoco tengo muy claro quién está contando. La primera vez que le preguntan al narrador quién es, él dice un ciego.
Entonces, un ciego,
a partir de ahí, cualquier ciego, o él mismo podría ser el que narra.
Sí.
Y claro que hay muchas diferencias entre narrar y no, pero también hay importantes diferencias entre pensar que son ciegos que perdieron recientemente la vista. Tendría que ser para un narrador un ejercicio completamente distinto el de narrar con la voz de un ciego de nacimiento.
Claro, claro.
Todos ellos recuerdan su visión.
Saben los colores,
los conocen,
saben la distancia, saben lo que es un amanecer, un atardecer.
Lo saben todo.
Saben. Por eso digo, lo que se puede colar, pero es interesante esto que decís, el que cuenta de ahí para adelante es todo. ¿Cómo es el mar que no conocían? Bueno, es la fuerza, pero de lo que te golpea, ¿no?
Sí.
¿No? El agua, si es frío, si es caliente, demás. Una cosa preciosa para terminar de la novela, es la numeración de los capítulos.
Sí.
Que primero yo tomé, en mi ignorancia, tomé como dibujitos. Y después empecé a darme cuenta de que había una secuencia que era bastante parecida a la secuencia decimal, que cada decena aparecía el mismo símbolo seguido por la unidad, ¿no? Como los números romanos. ¿Por qué elegiste, o si se te ocurrió a vos, o si fue de la etapa de diseño del libro, estos números que son alfabéticos, como los números romanos, que son glagolíticos, creo que se llaman, son búlgaros, ¿no?
Sí, sí. Tengo un personaje que se llama el numerista.
Ah,
que,
sí.
Al que le gustan los números, y entonces...
Era como el contador de...
Sí, era el encargado de los suministros.
Sí.
Y le gustaba llevar cuentas de cada cosa, le gustan los números. Él aclara que los números redondos no son precisos. Protesta porque dice, no, fuimos 15.000 ciegos, fuimos 14.832.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Él todo lo quiere tener...
Aparte es el,
muy
que,
preciso.
Es el que lamenta que lo último que escribió fue una pavada, ¿no? Como que había 341...
El que lo lamenta es el escriba.
Cosaro
el escriba. Que
bueno, él, tiene un oficio parecido.
Él quería ser poeta, pero sí, él, lo último que escribe es lo que le dictó el numerista.
Sí, que es como diciendo, entonces, 344 granos de arroz, ponele. Sí, es una pavada total.
De garbanzo seco del Valle del Morava.
Ay, sí. No, terrible. Bueno, entonces usaba estos números, decís vos.
Entonces, sí, pertenecen a un periodo un poquito anterior, pero todavía se utilizaba esta numeración. Es la escritura que originalmente había diseñado Cirilo y Metodio. Sabemos que el alfabeto ahora de los búlgaros se llama cirílico.
Sí.
Y hay una parte muy interesante de la historia de la que podría hablar horas, pero te la voy a resumir en un minuto. Y es lo fantástico que es recibir el regalo de un alfabeto. Los búlgaros se convierten al cristianismo, el cristianismo es una religión de libro, y entonces ellos que no tenían escritura necesitan convocar a alguien para tenerla, necesitamos un alfabeto. Y no solo les da Cirilo el alfabeto, sino que les da todo un léxico para poder hablar de religión. La religión pagana que tenían antes los búlgaros, pues no habla de redención, no habla de transubstanciación, no habla de cielo e infierno. Hay muchas palabras que no estaban ahí. Entonces, junto con el alfabeto, tenía que venir un léxico y se tenía entonces ahora que adiestrar, porque qué bonito recibir un alfabeto. Y dices, pues qué bonito, tenemos un ABC, pero no hay nada que esté escrito con este alfabeto. Tenemos que empezar a usarlo para que tenga un sentido. Empiezan a traducir la Biblia, empiezan a escribir textos eclesiásticos, y el personaje Cosaro, el escriba, se lamenta de que el alfabeto solo sirva para rezar. Él quiere escribir crónica, él quiere escribir poesía, él quiere escribir historia, él quiere escribir otro tipo de textos, y al final la lamentación es que nadie escribió la historia de los ciegos.
David Toscana, El Ejército Ciego, premio Alfaguara de novela 2026. Gracias por estar este ratito para Monoambiente Molero.
No, pues encantado de conversar contigo.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.